Bueno, este espacio es estupendo porque hacemos un plan y nos vamos de excursión, además siempre muy cerquita, con lo cual si todavía tenemos tiempo libre, estamos de vacaciones o aunque estemos trabajando tenemos un rato esta tarde, ¿podemos irnos a dónde hoy?
Pues hoy vamos a salir de Gasteiz, que es verdad que nos hemos centrado mucho en la capital alavesa, y nos desplazamos 9 kilómetros, ¿eh? No más, para, como dices tú, que no hemos planificado, no pasa nada, esto se hace en un distas. Nos vamos a acercar hasta el santuario de Estíbaliz, que es a donde nos lleva Eli Ochoa Deribe, la responsable de Guías Artea. Eli, egunon.
Egunon, buenos días.
Nos sacas de Gasteiz, ¿eh?
Hoy sí, porque ya parece que estamos un poco todo el tiempo en Vitoria.
Vamos, bueno, Eli,
no, que tenemos muchas cosas interesantes.
Claro, y no nos vamos muy lejos, 8 kilómetros yo creo que lo podemos hacer más o menos fácil, y si no nos apetece dar un paseo, bueno, pues siempre nos podemos ir en coche, ¿no? No hay ningún problema.
Exactamente, pero eso puede hacer incluso paseando en bicicleta. Si
es verdad.
Es que ya te digo que nos lo ponen fácil. Ahora ya no se puede hacer en tren, porque el de vía estrecha ya no funciona hasta allí, pero todo lo demás se puede hacer en bicicleta, andando, o en coche tranquilamente, o en autobús.
Es un planazo y además facilitándonos la vida, como siempre. Eli, ¿por qué has elegido Estíbaliz?
Hombre, porque estábamos hablando de iglesias y el otro día estuve pensando, bueno, las de Vitoria más importantes ya las hemos visto, pero ¿cuáles son los puntos más interesantes en Álava que más referencia tengamos? Y hombre, lo primero que me vino a la cabeza fue Estíbaliz, porque ahí está nuestra patrona. Entonces, bueno, pues la Basílica de Estíbaliz evidentemente es una basílica románica y pertenece al Camino de Santiago. Algo muy importante que se puede apreciar en sus propias paredes, porque ya sabéis que, bueno, a pesar de ser románica y que esas iglesias apenas sí ya tienen decoración, porque todas las pinturas desaparecen posteriormente, las pinturas que debería haber en el interior, sí que nos queda algo de escultura. Y en la Basílica de Estíbaliz, entrando justamente en lo que sería el altar mayor, justo a los dos lados hay un par de capiteles en las columnas. Uno habla evidentemente de lo que nos hablan siempre. Ya sabéis que en aquella época, ya lo hemos comentado, lo más importante era infundir miedo a la población para que todo el mundo se portase como decía la iglesia. Así nadie se les salía del redil y ellos, si no, amenazaban con la vida eterna en el fuego infernal de las calderas de Pepe Botero.
¿Y qué hacían para que nos portáramos como Dios manda?
Amenazar mucho. si no cumplíamos con ciertos requisitos, todos íbamos de cabeza al cancerbero, todos íbamos de cabeza al infierno. Entonces, siempre nos ponían qué cosas no debíamos hacer. En el Camino de Santiago había dos vicios que, por lo que se ve, eran bastante extendidos. Y en Estíbaliz se aprecia perfectamente, porque en el otro capitel lo que tenemos es la representación de esos dos vicios.
¿Qué eran?
Uno es... No, es lo peor en el Camino de Santiago, que había mucho ajetreo.
Claro.
Pues evidentemente uno era la avaricia. Fijaros, si no, que la guardia. Tenemos las medidas en la plaza, estarían las medidas de peso, de telas, para que los comerciantes no engañasen al resto, acortando las medidas y que pues al final diesen por menos lo que se consideraba la medida correcta. Entonces, en este caso, por lo que se ve, los mercaderes hacían algunas veces trampas. Y en el camino les están constantemente recordando, como nos pasa en Estíbaliz, que no se puede mantener la avaricia. Hay un hombre, evidentemente, con un saco colgado de la cabeza, que es el que está representando ese vicio. Y al lado tenemos una mujer, cómo no. Adivinar qué pecado está representado por una mujer. Una mujer que va desnuda y que en un pecho tiene una serpiente y en el otro una rana, un sapo, que es la representación de la lujuria.
La lujuria, sí. Claro. Iban por ahí los tiros.
Hombre, era evidente. Entonces, en realidad, dicen que en el Camino de Santiago llegó a ser tan grave cualquiera de los dos pecados, que los propios comerciantes se pasaban la vida en los lupanares y luego volvían a casa sin dinero, diciendo que se les habían hundido los barcos de mercancías.
Madre
o sea,
mía.
Para que os hagáis idea de lo que era. Entonces, uno de los grandes consejos que tiene esta iglesia es cuidadito con estos dos vicios, que aquí, por lo que se ve, se dan mucho. Pero si salimos fuera, lo que nos encontramos en la portada especiosa, la portada que según cogemos las escaleras llegamos a Estíbaliz, es una, queda muy poquito, pero está muy bien decorada, todo con motivos geométricos, vegetales, y luego allí nos encontramos, por ejemplo, una anunciación, de cositas más agradables que lo que yo he estado contando. Tenemos, por ejemplo, un Sagitario, que sería la representación de Jesús como luz del mundo. Tenemos una serie de aportaciones importantes. Pero yo no sé si sabéis lo importante que fue para nosotros la Basílica de Estíbaliz.
¿Por qué?
Porque habéis oído hablar de los juicios de Estíbaliz, de todo el tema que hacemos todavía la representación. Bueno, Estíbaliz evidentemente es nuestra patrona, porque era el lugar donde durante mucho tiempo había una basílica, pero no había población. Y la elegimos, por tanto, para que no fuese la virgen de ningún pueblo, sino de todos.
Mira tú.
Entonces, el hecho es que allí, en la Edad Media, originalmente se organizaban los juicios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Antes la justicia era un poquito complicada. Quiero decir, no había textos escritos y cuando, por ejemplo, la gente decía, esta tierra es mía, ¿cómo lo probaban?
¿Cómo lo
era
probaban?
Muy, muy complicado. Se solía hacer un juramento, pero claro, ¿qué pasaba? Que los nobles, el valor de su palabra era mayor que la de los de a pie. Un campesino no valía tanto su palabra como la de un noble. Si un noble decía que las tierras eran suyas, aunque un campesino hubiera tenido esas tierras durante siglos,
no tenía nada que hacer, ¿no?
Podía ir a la justicia. Y la justicia era tan sumamente ciega y sorda que hacía lo siguiente. Combatían entre ambos, como nos pasaba, por ejemplo, en Estíbaliz, pero el combate no era justo.
Claro.
Porque el señor sabía combatir y el campesino no. Pero si no, se les daba, por ejemplo, la oportunidad en algunos lugares, se le daba la oportunidad de lo que llamaban los juicios de Dios, que era bastante peor. Porque depende de cada uno, ¿eh? En algunos hacían de una manera, en otros hacían de otros. Por ejemplo, si te tiraban al río con una cuerda atada al cuello, con una piedra, y sobrevivías, tenías razón.
Madre mía.
Esto
suena muy burro, es
muy tremendo. Porque, ¿y quién sobrevivía? Burro, claro,
porque nadie. Los que tenían razón.
Claro, claro.
O sea, ninguno. O si no, podían hacer que te pasases por encima de ascuas o que metieses la mano en el fuego y si no te quemabas, tenías razón.
Santo cielo. ¿Y esto hasta cuándo venía siendo habitual, Eli?
No, esto solamente es en la Edad Media. Cuanto empezamos a tener ciudades, leyes escritas y una serie de normas un poquito más estrictas, se empiezan a organizar ya las terrenos, entonces ya empezamos a tener un control. Hasta ese momento los nobles por la fuerza bruta hacían lo que mejor les venía y el pueblo tenía que callar. Además, era en teoría, la nobleza era buena por naturaleza. También. Ellos no mentían, no robaban, no engañaban, no tenían avaricia. Y además su palabra valía porque en teoría decían que si jurabas en vano ibas al infierno.
O sea,
si
que
alguno
el pueblo
no
ya
tenía
no...
miedo, podía hacer lo que quisiera.
De modo que el pueblo llano, Eli, lo teníamos francamente complicado, ¿eh?
Pues a ver, sí, sinceramente. El pueblo no lo tenía fácil, ¿para qué nos vamos a engañar? No lo tenía fácil en nada, pero ni siquiera en poder pedir justicia, que normalmente se pedía al rey. Pero bueno, en Vitoria, por ejemplo, ya sabéis que no era necesario porque nosotros teníamos los fueros, así que nos apañábamos entre nosotros. O sea, que todavía más complicado de lo que os estoy comentando.
Un repaso impresionante de la historia a través del santuario de Estíbaliz. Elizabeth, no sé si se puede visitar. ¿Hay visitas guiadas a las que podamos apuntarnos?
Ahí ya lo siento, pero no. Aunque llamando llamando al santuario, hay varios párrocos muy agradables, muy majos.
Que están siempre dispuestos a enseñarnos, ¿verdad?
Que te enseñan el edificio y además te cuentan unas cosas maravillosas de la pila bautismal, que es espectacular, tal vez una de las más interesantes que tengamos de nuestra propia talla, que no he comentado nada, pero que es un andramari.
¿Sí?
Y es muy interesante todos los temas paganos y religiosos que tienen estas vírgenes. Entonces, todo eso te lo van contando sin ningún tipo de problema y es una maravilla, excepto cuando hay misa, que hay que ser respetuoso.
Sí.
El resto del tiempo tenemos el santuario abierto y da además una sensación maravillosa en días como hoy que hace sol, entrar ahí al fresquito con esa oscuridad.
Es lo que te iba a decir, Eli, porque es un sitio que siempre está fresquito. En verano es muy agradable, en invierno hace excesivo frío.
Pero en invierno con el frío que tenemos fuera, aunque allí se está fresquito, se está menos fresquito.
Sí,
así
sí.
que siempre es un remanso interesante,
bueno, el entorno
para
es
descansar
precioso,
un poquito.
Además, tiene un entorno sí. verde maravilloso. Es uh-huh. un sitio...
Yo creo una
que
zona un sitio... además para ir a tomar algo, sí. para comer con la familia, con los merenderos. Es un sitio precioso.
Es un sitio como que te da sensación de relax, ¿verdad? De paz y de tranquilidad.
Eso es que está muy bien ubicada la iglesia, que es lo que precisamente tiene que dar.
Bueno, Eli, nos ha encantado esta excursión que nos has propuesto, muy cerquita, pero mañana estamos deseando volver a escucharte, así que te esperamos, si te parece, con una nueva propuesta. No sé si saldremos de Vitoria o volveremos otra vez a la capital. Mañana
pues seguramente
nos
tengamos que volver.
Bueno, no es ningún problema, ¿eh? Estamos encantados porque hay rincones que... cada día podemos descubrir con Elizabeth Ochoa de Eribe, porque nos da siempre esa mirada rosa muy especial y nos cuenta cosas que no sabemos, ¿eh?
Y además nos mete el gusanillo de la curiosidad, que luego está muy bien porque vas a los sitios con otros ojos,
es
yo
verdad.
Creo, Eli. Es que ricasco, nos vemos mañana, Elizabeth.
Hasta mañana, Eli.